La crisis de la COVID-19 nos deja muchas incertidumbres y muchos temores. Uno, quizá el mayor ahora mismo, es el empleo. El paro registrado en mayo, cuando comenzó el proceso de desescalada del confinamiento, subió en 3.072 personas en Euskadi. Sin embargo, el alza ha sido menor que en marzo, cuando se contabilizaron 10.974 nuevos parados y que en abril, con otros 10.430 desempleados. En nuestra comunidad autónoma hay un total de 141.715 parados. En un año el desempleo ha aumentado un 24%. En Álava el incremento ha sido del 26,25%. Hoy 23.782 personas están en el paro en nuestro territorio. El Lehendakari afirmaba hace unas semanas que la actividad económica en Euskadi volverá a los niveles previos a la pandemia en el plazo de un año, pero advertía de que recuperar el empleo perdido y volver a situar la tasa del paro por debajo del 10% llevará 2 años más. Es previsible, dijo Urkullu, que en 2 trimestres Euskadi pierde en materia de empleo el terreno ganado en 7 años. Preocupan los puestos de trabajo que se puedan perder, pero también la calidad de esos empleos. ¿Se recuperará la economía a costa de los salarios de los trabajadores? Los expertos aseguran que a medida que se relance la economía, los trabajos no tienen por qué ser más precarios, pero preocupan 2 colectivos, el de los parados de larga duración y el de los jóvenes.
Y estamos saliendo de una crisis sanitaria que se ha llevado con ella muchas de las certezas que teníamos o creíamos tener y nos ha dejado muchas dudas, entre ellas un panorama económico incierto. Sara de la Rica, catedrática de Economía, directora de la Fundación ISEAC. ¿Cómo salimos de esta EGUNU? Buenos días. Sí, Sara, parece que tenemos un problema con el teléfono. Vamos a ver si podemos establecer contacto contigo. Sara, EGUNU, ¿nos escuchas bien? Bueno, pues tenemos un problema con el teléfono, con la comunicación. Vamos a establecer contacto directo con Sara de la Rica, se lo decíamos, catedrática de Economía, directora de la Fundación ISEAC, precisamente para hablarles de esta economía. Y es que nos llegan distintos datos, distintos detalles. Por ejemplo, ayer decirles que el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ponía encima de la mesa algunos números. Decía, Euskadi perderá un 8,7% de PIB, también perderá 68.000 empleos y casi 2.800 millones de recaudación. Lo reconocía precisamente ayer. También reconocía que la economía vasca tardará en recuperarse no menos de 2 años y evidentemente que va a dejar víctimas en el camino. Establecemos contacto directo. Vamos a ver si ahora nos podemos escuchar bien. Sara, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, decíamos que cómo salimos de esta, que teníamos o creíamos tener muchas certezas y nos han dejado muchas dudas.
Bueno, yo creo que este bicho, como digo yo, este patógeno nos ha mostrado la gran vulnerabilidad, ¿no?, de las sociedades, de las personas, y yo creo que nos ha hecho ver que efectivamente tenemos que estar un poco más alertas a cualquier fuente de incertidumbre, en este caso una enorme fuente de incertidumbre, ¿no? Porque yo creo que desde la guerra no habíamos cerrado la economía, que es cerrar todas las empresas que no fueran servicios o
esenciales,
Y es que esto realmente impide completamente el fluir de la economía. Entonces es un shock de una naturaleza absolutamente inmensa, ¿no? También es verdad que como no viene provocado por un tema económico, como fue la del 2008, pues entonces puede ser y está siendo algo muy profundo, y va a ser muy profundo, ¿eh? Probablemente vamos a perder, como bien dicen las fuentes y las predicciones del gobierno, pues entre un 8 probablemente y un 10% del PIB de Euskadi, pero yo tengo la sensación de que vamos a salir antes, va a ser mucho más rápido, porque no hay nada tan gordo que arreglar como había que arreglar en la del 2008. En el 2008 provocamos nosotros, aunque no éramos el epicentro nosotros, pero el mundo provocamos, la sociedad provocamos esta crisis. En este caso no. Este caso ha sido algo completamente exógeno a la economía y además nos pilla, digamos, en una situación más preparada desde bastantes puntos de vista.
Claro, yo decía al comienzo que Euskadi perderá un 8,7% del Producto Interior Bruto, 68.000 empleos y casi 2.800 millones de recaudación, en palabras del consejero de Hacienda y Economía de ayer mismo. Pedro Azpiazu. También hablaba que la economía vasca tardará en recuperarse no menos de 2 años y que además, y que evidentemente va a dejar víctimas en el camino, ¿no? Son algunos de los datos así fríos, pero detrás de cada empleo, ¿no? Y detrás de cada palabra víctima, pues hay una persona y hay una historia.
Sí, sin duda. O sea, esta crisis, bueno, lo primero va a ser muy asimétrica, ¿no? Porque realmente quien más está sufriendo va a ser ciertos sectores. A corto plazo, el comercio pues se ha visto completamente paralizado, ¿no? Se han tenido que encerrar todos los comercios, muchísimas industrias, muchas empresas y sobre todo el sector de turismo. Este es el que a largo plazo, digamos, todavía va a seguir sufriendo porque no vamos a estar en una situación normalizada en el turismo, pues probablemente hasta que haya una vacuna. Y entonces, bueno, pues eso significa tropieza completamente con el ADN del turismo, ¿no? Es que las personas se mueven, se van a otros sitios y viajan. Si esto está restringido, pues la pérdida realmente de valor en el turismo es brutal. Y claro, luego pues los efectos indirectos, ¿no? Lo que arrastra cuando cierran o cuando no están al 100% las actividades de muchas empresas, hay todos unos efectos colaterales de empresas pues que realmente son proveedores o dependen de esas. Entonces, bueno, yo sí que creo que va a haber un repunte importante el año que viene. Yo creo que los datos de mayo son buenos. La afiliación ha recuperado, 1 de cada 5 personas que perdieron entre marzo y abril han recuperado la afiliación a la Seguridad Social en España. Este es un dato muy bueno. Era realmente lo que yo estaba esperando ver el 2 de junio, cuando salieron los datos de afiliación, qué había pasado con la afiliación en mayo. Y las noticias han sido muy buenas. Eso no significa que recuperemos completamente la actividad, pero sí que hay muchas ganas y mucha necesidad de intentar volver. Y este es ahora el objetivo. El objetivo es intentar que dure lo menos posible toda esta transición hacia la normalidad. Para esto hay un ingrediente fundamental, y es que no tengamos rebrotes fuertes. Sin rebrotes fuertes, claro, este dato es absolutamente fundamental, y la incertidumbre ante este dato es enorme.
Sara, ¿tiene la sensación que hemos tocado fondo?
Desde luego, vamos, o sea, yo espero que no nos vuelvan a confinar, digamos, no tengamos que volver a cerrar, y por tanto el shock fuertísimo ha sido ahora, y por ahora lo que empezamos es a la recuperación, sin ninguna duda. No hay nada que nos diga que volvamos a tener un shock, a no ser de que vuelva a haber un rebrote tan profundo como ese. Y entonces lo que ahora tiene que hacer la economía poco a poco es irse recuperando. Yo creo que aquí hay ciertos elementos muy positivos, y son una diferente actuación con respecto a lo que pasó en el 2008. Tanto por todos los estados, tanto bien sean regionales, más locales y más internacionales, da igual. Creo que todas las instituciones realmente se han dado cuenta que es el momento del sector público. El sector público tiene que realmente hacer frente a este shock y ayudar a empresas, a autónomos, a trabajadores, y luego a relanzar un poco todo. Y yo creo que, en principio, sobre el papel, las soluciones que se están implementando y las medidas, sin ninguna duda, van en la dirección adecuada.
Vamos a mirar en los próximos meses, estamos en verano, pero también tenemos la vista puesta en septiembre. Septiembre en el horizonte, ¿cómo va a llegar este mes tan temido? Porque ahora estamos en junio, estamos pensando quién más y quién menos, bueno, en las vacaciones o quizás en descanso o en salir, ¿no?, de esta crisis sanitaria de la mejor manera posible. Pero cuando llegue septiembre, cuando parece que todo va a volver, ¿no?, o cuando todo debería de estar en la perfecta normalidad, ¿cómo va a llegar?
Bueno, yo a nivel de empresas te advierto que miro septiembre lo mismo que junio y lo mismo que julio. O sea, ya un poco es cierto que, sobre todo, ya operamos a nivel tan global que ya no es tan importante el mes de agosto como que se cerraba el país. Esto ya no ocurre, y sobre todo con empresas que están expuestas al sector exterior. Por tanto, para mí cada mes es importante. Tan importante es junio como julio. Sí que hay sectores como el sector educativo, bueno, nos tenemos que plantear, ¿no? O sea, a este nivel es qué va a pasar, si empiezan o no los colegios, las escuelas, las universidades, en ese tema sí. Pero en el tema de relanzamiento, para mí mes a mes es un paso más. Vamos a ver cuando aparezca julio qué pasa con las afiliaciones en junio. Vamos a ver qué nivel de actividad van recuperando las empresas. Es muy importante también la escalada del resto de países, la desescalada, digamos, a qué ritmo empiezan a recuperar actividad, porque no nos olvidemos de que estamos completamente interrelacionados e interconectados. Y entonces, bueno, tenemos una parte muy importante que dependemos del sector exterior. Entonces, a qué velocidad recupere la actividad el sector exterior también es muy importante. Por eso, para mí no es tanto si es septiembre o octubre, es, bueno, qué tal en junio con respecto a mayo y qué tal va a ir julio con respecto a junio. Sí, este es para mí la clave, ¿no? Ese mes a mes, qué actividad recuperan los comercios, si efectivamente seguimos en una situación sanitaria favorable, que no hay contagios, si podemos realmente seguir abriendo y que el consumo fluya. Tengo la sensación de que las familias que no han sufrido económicamente, porque hay muchas familias que afortunadamente no se han visto afectadas, digamos, en sus salarios, yo creo que tienen ganas de consumir, yo creo que tenemos necesidad de movernos, da la sensación de que hay buenas perspectivas en el sector turismo, respecto a reservas nacionales. Bueno, todo esto es lo que ahora tenemos que ir poco a poco, entre todos, viendo cómo se desarrolla, cómo evoluciona.
Bueno, la principal zancadilla que nos podemos encontrar es otro rebrote, en principio. Pero, ¿qué más zancadillas nos podemos encontrar? Por ejemplo, que los ERTES se conviertan en ERES, ¿es uno de los grandes problemas que pesa o es una espada de Damocles que tenemos encima?
Sin duda esta es una espada de Damocles, ¿no? Porque en estos momentos realmente para mí los ERTES han sido una idea magnífica, una herramienta de flexibilidad interna que ya era hora que aplicáramos en España, que muchos llevábamos diciendo muchos años que no podía ser que se despidiera y se contratara a tal cantidad de gente todo el tiempo ante cualquier shock. Y bueno, pues finalmente ante este shock que no era económico, entonces claro, también era más fácil sostener el empleo o suspenderlo de manera temporal mediante un ERTE, ¿no? Pero desde aquí celebremos un acuerdo tan rápido entre gobierno y agentes sociales, que yo sinceramente me sorprendió muy favorablemente. Entonces, bueno, pues en estos momentos, claro, sí que es cierto que es muy importante seguir ayudando a las empresas, seguir ayudando a los trabajadores. Y bueno, yo creo que desde el gobierno ya se están flexibilizando los ERTEs, ya en estos momentos parece que van a estar a lo largo del verano y después incluso va a haber esta flexibilización adicional que es ERTEs parciales, ¿no? En el cual si tú no recuperas tu actividad más que al 50%, que se te permita con un ERTE sostener a ese restante 50% para que realmente no incurras en costes laborales que realmente luego tú no puedes justificar con tu actividad, ¿no? Toda esa flexibilización que exista, bienvenida sea, porque significa que empresas no caen en el digamos, no se caen. El caer las empresas, que empresas cierren, es el mayor problema, para mí, al que nos podemos enfrentar. Y yo creo que va a haber muchas empresas muy pequeñas que quizá ya estaban en situación delicada que posiblemente van a caer. Pero sí que es absolutamente fundamental que intentar que sea el mínimo número posible.
Hemos aprendido a lo largo de los últimos meses esta palabra, ERTE. También otra de las palabras que hemos aprendido, ¿no? Tres palabras. Ingreso mínimo vital, entrada en vigor. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que era absolutamente fundamental una medida como esta. Es cierto que en el País Vasco llevamos con la renta de garantía
con la RGI,
de ingresos,
sí.
Claro, pues desde 1989, con lo cual a Euskadi esto no nos sorprende, pero claro, Euskadi es una de las comunidades más cohesionadas de todo el Estado y desde luego la RGI tiene muchísimo que decir frente a eso, porque realmente es un colchón que recoge a los hogares más vulnerables. Sin ninguna duda estamos en unas sociedades que la desigualdad de ingresos está aumentando. Las personas de ingresos medios hacia abajo, lo que llamamos la cola baja de la distribución, cada vez tiene una desigualdad de ingresos mayor con respecto ya no al que más gana, sino a la media. Es todo un colectivo que solo con el mercado lo que se va es descolgando y por tanto hay que tener una red. Porque la razón por la que se descuelgan es por una desigualdad de oportunidades. Uh-huh. ¿Dónde nazcas? ¿En qué tipo de entorno, de familia, de lugar dentro de la sociedad es determinante para luego tu devenir? Los niños que nacen en hogares pobres, la probabilidad de que queden ellos como adultos pobres es altísima. Y esto, de esto no tienen culpa nadie y por tanto el Estado tiene que responder. Ante esta desigualdad de ingresos cada vez mayor y ante esta desigualdad de oportunidades cada vez mayor, a mí me parece que un Estado moderno e inclusivo tiene que actuar. Y bueno, en Euskadi tenemos esta renta de garantía, pero somos prácticamente los únicos con Navarra que la tenemos, y Navarra la implementó en el 2016-17. Uh-huh. Entonces sí que es necesario, porque hay una heterogeneidad brutal entre las diferentes regiones. Y entonces, bueno, pues es un colchón. No pensemos tampoco que el ingreso mínimo vital realmente hace ricos a nadie, ¿eh? Como mucho saca de la extrema pobreza a la mayoría,
claro,
de los hogares.
Les permite vivir, efectivamente, ¿no?
Sí, o sea, bueno
vivir y en aquellas condiciones.
Eso es, o sea, malvivir. Yo creo que eso se permite comer, básicamente, ¿no? Pero luego hay muchísimos otros gastos que realmente son fijos y muy importantes, gastos de alquiler, gastos de, pues sí, en estos hogares en la gran mayoría hay niños. Pues los gastos particulares para los niños, realmente las condiciones siguen siendo malas, pero bueno, por lo menos es un colchón. Por eso después se intenta que esto sea un suelo, digamos, estatal, y que luego cada comunidad, en función de sus mayores necesidades, cada comunidad tiene unas especificidades, pues debe complementar este ingreso mínimo vital. Y luego, a mí hay dos elementos que me parecen muy importantes para que la renta, este ingreso mínimo vital, desde luego, sirva para paliar la pobreza, pero no solo para eso. Porque yo creo que quienes reciben este ingreso mínimo vital se merecen, además, que esta ayuda vaya acompañada de una palanca para la inserción laboral. Todos sabemos que finalmente es muchísimo mejor para cualquier hogar vivir de sus propios ingresos que vivir de ayudas. Y entonces lo que yo creo es que el Estado debe de ayudar a estas personas a darles una herramienta, una palanca, para que salgan al empleo. Por tanto, esta ayuda debe venir acompañada de una activación eficaz, acompañada de unos itinerarios, ver un poco cuáles son sus posibles salidas laborales y encaminarles hacia allí. Y entonces, realmente, yo creo que entonces este tipo de ayudas, además de sacar hogares pobres, les ayudan en el empleo, porque no olvidemos que la igualdad de oportunidades también están, sobre todo, para esa inserción laboral.
La inserción laboral, porque nos preocupan muchísimo los puestos que se puedan perder y los puestos que no se obtengan, pero también la calidad de esos empleos. ¿Se va a recuperar la economía? Porque es una pregunta también, ¿no?, que está por encima, sí, ¿no?, que se recuperará la economía a costa de los salarios de los trabajadores. ¿Cómo van a ser esos trabajos? ¿Van a ser precarios? Porque sí nos hemos encontrado con mucho trabajo precario en esa salida, ¿no?, de la crisis económica del 2008.
Sí, sin duda. O sea, una es la crisis económica del 2008. Y en esa crisis hemos salido, sin ninguna duda, con una gran precariedad. Sobre todo, hemos atendido o hemos visto muchísimos más empleos muy desregulados, de muy corta duración y de pocas horas. Y a esto también está ayudando pues la una mayor, digamos, existencia de plataformas digitales que al final emplean por unas pocas horas a personas que realmente al final quieren tener contratos mercantiles y no laborales. Entonces, ya en la crisis del 2008 realmente salimos de un túnel hacia un sector de trabajos más precarios. Son trabajos emergentes, que les llamamos, porque realmente son necesarios de hacer, pero no requieren de una cualificación y entonces se han precarizado mucho. También luego hay otros trabajos que cada vez están más demandados y que en estos momentos digamos que tienen muy buenas condiciones. Y me atrevo a decir que cada vez van a tener mejores condiciones, ¿eh? Hay toda una serie de trabajos muy alineados con el cambio tecnológico que los van a disfrutar básicamente gente joven, con un poco de experiencia, y que van a crecer de una manera espectacular. Pero hay este otro sector, como comentamos, de trabajos, pues que pueden tener que ver pues con la venta online, pueden tener que ver con el servicio a domicilio, con cuidados. Todos estos trabajos se han precarizado mucho. Para mí el COVID no va a ser algo que los precarice más, pero sí es cierto que tenemos que intentar realmente abordar esta precarización. Entonces, yo sí que creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer una transformación laboral. Yo creo que para esto hace falta también una especie de nueva hoja de ruta. Va a haber muchísimos fondos europeos realmente que van a salir para aprovechar en una reconversión hacia el empleo. Bueno, hagámoslo bien. Utilicemos estas oportunidades para fijar una serie de hojas de ruta que nos permita, alineados con un cambio tecnológico, hacer también una transformación laboral y, por supuesto, alineada con el cambio energético. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad.
Muy pendientes, desde luego, de dos colectivos, el de los parados de larga duración, por un lado, y el de los jóvenes.
Sí, mi sensación con los jóvenes es, desde luego, hombre, acaban de encontrarse con otra barrera, ¿no? Tuvieron una barrera en el 2008 y de repente ahora, pues, estaban saliendo, parecía que se abrían mucho los puestos de trabajo y de repente se han vuelto a parar. Pero yo sí que creo que esto va a ser temporal. Yo creo que los jóvenes, en Euskadi tenemos muchos jóvenes bien preparados, antes de la pandemia prácticamente no quedaba nadie cronificado en el desempleo de jóvenes. Tengo la sensación de que en 6 meses, 8 meses, a ellos les va a llegar la recuperación. A quienes no les va a llegar la recuperación es a los cronificados en el desempleo. Pero no les va a llegar después del COVID ni antes del COVID. Por tanto, tenemos un sector muy preocupante que, bueno, pues en Euskadi alcanza los 70 a 80 mil personas, que yo creo que, bueno, esta es una labor estructural que algo hay que hacer con ellos y tenemos una labor pendiente. Pero no creo que el COVID haya venido ni a mejorar ni a perjudicar su situación. Lo que sí ha venido es a retrasar un poquito esta incorporación de la gente joven, que desde luego hay que darles esta oportunidad, sin duda.
Bueno, pues Sara de la Rica, pasan 27 minutos de las 10 de la mañana, se nos ha pasado volando, queremos preguntarle cómo salimos de esta. Le veo con mucha fuerza para salir, ¿eh? Con mucha fuerza, con muchas ganas y con mucha confianza.
Y sobre todo con muchas ganas. Y luego, bueno, pues tratando de aportar lo que se pueda de las ideas, pero sinceramente yo sí que quisiera decir a toda la ciudadanía, tenemos una oportunidad, pero tenemos que aprovecharla. Tenemos que hacer los deberes. A ver si nos ponemos a ello.
Sara de la Rica, catedrática de Economía, directora de la Fundación ISEA. Como siempre, un auténtico placer. Eskerrik asko, Sara. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Seguiremos hablando. Abur.